En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Amigos radioescuchas, sean bienvenidos a Opinión Universitaria, segmento de entrevistas que tiene YSU Radio. Usted nos puede llamar al 2511-2020, teléfono en cabina para consultas, sugerencias. Incluso puede preguntar a nuestro invitado que traemos esta mañana. Estaremos con Antonio Rutilio Díaz Lemus, él es colaborador jurídico de la Fiscalía de la Universidad de El Salvador. Y vamos a estar hablando sobre el medio ambiente. Rutilio, bienvenido a los micrófonos de YSU Radio.
Gracias. Buenos días también a la teleaudiencia, digo a las radioescuchas.
Bien, déjenme decirle que Rutilio Díaz también, usted se va a pensar que está siendo un colaborador jurídico hablando sobre temas de medio ambiente, y es que Rutilio estuvo también trabajando en ICMARES, estuvo también trabajando en medio ambiente con el gobierno desde 1982, por eso es que vamos a hablar sobre medio ambiente en esta oportunidad. Bueno, Rutilio, veamos, nuestro país tiene la ley de medio ambiente, que contempla varios aspectos, ¿no? Bueno, dice que toda la población tiene derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es obligación del Estado tutelar, promover y defender este derecho de forma activa y sistemática, como requisito para asegurar la armonía entre los seres humanos y la naturaleza. Ese es el artículo 2 del principio de Política Nacional de Medio Ambiente. ¿Qué podemos hablar sobre ello, Rutilio?
Creo que antes de llegar a esa...
Porque vamos a hacer un pequeño sobre lo que es la regulación jurídica del medio ambiente, ¿no? Correcto. Por eso es que traía acá este punto.
Pero antes de llegar a esa regulación jurídica hay que conocer los antecedentes. Vea, si tú recuerdas, el medio ambiente no es nada más por defender el medio ambiente, sino que tiene un propósito indispensable, como es el derecho a la vida y la salud de las personas. De ahí tenemos que enmarcarnos que comenzamos a hablar desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando se dijo en ese momento, 1948, que toda persona tiene derecho a la vida. O sea, eso es importante, porque una persona, si no tiene derecho a la vida, los demás derechos son inútiles. No se pueden utilizar, no se pueden aplicar. Por lo tanto, entonces estaríamos hablando, digamos, de una cosa inexistente. Por eso que en la Declaración Universal se dijo que toda persona tiene derecho a la vida. Posteriormente fueron declarados algunos de esos derechos de la Declaración Universal como derechos de la primera generación, ¿verdad? Porque extrajeron como los derechos más importantes que reguló las Naciones Unidas, y luego dijeron que no era suficiente, había que declarar otra serie de derechos que le llamaron ellos derechos de la segunda generación, donde dijeron que dentro de los demás derechos establecieron que toda persona tiene derecho a la salud física y mental, ¿verdad? Porque de nada sirve tener el gozar del derecho a la vida si no se goza de una salud para poder trabajar, para poder conversar, para movilizarse. Es necesario gozar de la buena salud. Por eso es que era importante que declararan los derechos de la tercera generación. Pero posteriormente las mismas Naciones Unidas, ya más recientes, dijeron, bueno, pero ¿de dónde vamos a garantizar la salud de las personas? Dijeron, vamos a proclamar los derechos de la tercera generación, donde dijeron, dentro de todos los derechos que se reconocieron, decir, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano. Entonces, para gozar de buena salud y gozar del derecho a la vida, solamente se puede lograr contando con un medio ambiente sano. Desde esos conceptos vinieron y fueron retomados en el artículo 117 de la Constitución, que dice, quizás se lo voy a leer, porque es importante mencionar, dice, es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible. Se declara de interés social la protección, restauración, desarrollo y aprovechamiento racional, restauración y sustitución de los recursos naturales en los términos que establezca la ley. ¿Qué le estaba diciendo el artículo 117 allá en 1983 cuando fue aprobada la Constitución? Que estaba ya como diagnosticando que va a haber una ley que garantice el medio ambiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces, aunque en ese tiempo, 1983, no estaba tan en boga, digamos, la protección de del medio ambiente, pero sí el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es el PNUMA, ya había dictado algunas normas para proteger el medio ambiente y algunas exigencias para los estados. Entonces, es importante ver que este artículo 117 está como abriendo las puertas para que el estado proteja el medio ambiente. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que dice el artículo 1 de la Constitución, que es lo que dice que el fin de la actividad del Estado es la persona humana. Entonces, si el fin de la actividad del Estado es la persona humana, debe de garantizarle el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a gozar de un medio ambiente sano, ¿verdad? Eso para mí es importantísimo, de ahí que vinieron algunas personas que ya habían trabajado en algunas partes sobre el medio ambiente, fueron los que propusieron el proyecto de creación de la ley de medio ambiente. Esa ley que fue publicada ya por 1989, si mal no recuerdo. Entonces, yo insisto en una cosa. ¿Por qué debemos de hablar y proteger el medio ambiente? Y están bien definido, digamos, en el artículo 2 de la Constitución, que dice que la persona tiene derecho a la vida. Hay que garantizar el derecho a la vida. Y si contrastamos lo que dice el artículo 1, lo que dice el artículo 2 de la Ley del Medio Ambiente y la realidad, vemos que hay un incumplimiento de estas normas. Entonces, digámoslo así. Si el fin de la actividad del Estado es la persona humana y que tiene derecho a la vida y que también tiene derecho a la salud y está consagrado desde el artículo 53 en adelante de la Constitución, entonces, y hay hospitales, hay clínicas para eso, ¿por qué entonces se permite, verdad, la contaminación de la atmósfera, del suelo, del agua? Y utilizando métodos como en la agricultura, quizás es donde más se está contaminando el medio ambiente, y particularmente con el cultivo de la caña de azúcar. Es donde se dan la contaminación más drástica, que atenta contra el derecho a la salud y el derecho a la vida de todas las personas.
Aunque fíjate que aquí en el literal F de la habla sobre la contaminación del medio ambiente o algunos elementos, dice que impida o deteriore sus procesos esenciales, conllevará como obligación la restauración o compensación del daño cuando debiera indemnizar al Estado, pero en efecto esto no se cumple, ¿no?
Eso
queda en el aire.
Eso se queda en el aire, o sea, vaya, una persona para que pueda ingresar a un proyecto específico en el artículo 21 de la Ley de Medio Ambiente, están enumerados todas las actividades que necesita, que para introducirse a esa actividad debe de cumplir con requisitos tales como el permiso ambiental. Si no tiene el permiso ambiental, no puede dedicarse a ello. Pero para extender, para que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales extienda el permiso ambiental, debe de hacer cumplir ciertos requisitos y ciertas normas que no atenten contra el derecho a la vida ni al derecho a la salud, mucho menos al medio ambiente. ¿Para qué? Porque dice que las actividades, si tú ves el literal B del artículo 2, dice que la actividad económica debe de realizarse en armonía con el medio ambiente, ¿verdad? Sí. Entonces, si se extiende un permiso ambiental que contraviene lo dispuesto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los demás derechos, lo que dice la Constitución con relación al derecho a la vida, el derecho a la salud, ¿por qué entonces se extienden permisos violando esas disposiciones? Y mucho más, se conceden los permisos y no se le da seguimiento para que el beneficiario del permiso le dé cumplimiento a lo plasmado en el permiso ambiental para ver si cumple o no cumple. De lo contrario, el mismo ministerio tiene la facultad de revocar un permiso de esa naturaleza.
Sí, tal vez ahí lo único que podemos citar, bueno, hace poco también en las redes sociales salió de que a una empresa constructora, no voy a decir el nombre, ha hecho una deforestación porque quiere hacer construcciones nuevas de viviendas, pero lo que critican es por qué se les dio el permiso. Eso es lo que estaban criticando, por qué se les da el permiso, por qué el gobierno, sabiendo que tiene esta normativa, permite esas acciones que atentan contra el medio ambiente y que atentan con las poblaciones que están aledañas a esa zona. Porque no solo es de deforestar, cortar árboles. El problema es ese impacto ambiental que viene a afectar a los alrededores de ciertas poblaciones también, porque no solo es el corte de tala de árboles, hay deslaves, ¿no? Y hay toda una gama, también la fauna que está en el contorno se ve afectada.
Eso quiere decir que el Estado no ha estado garantizando lo que dice el artículo 1, si el fin de la actividad del Estado es la persona humana. Y la persona humana necesita los recursos naturales no contaminados. Y los bosques es parte esencial de la vida de las personas, porque hay como una simbiosis entre los seres vivos y los recursos naturales para mantener un medio ambiente sano y garantizar la salud y, por supuesto, el derecho a la vida. Pero ahí es donde viene, ¿cómo se va a valorar un bosque que le da tanta riqueza al ser humano para que continúe viviendo y cuánta biodiversidad existe en un bosque? Todos los recursos existentes y que se protegen quedan totalmente, ¿cómo se llama?, totalmente amenazados o destruidos, porque cuando se quita un bosque, tú puedes ver hoy en día, yo estaba viendo un día de esto, los pericos que antes era allá en la zona de Antiguo Cuscatlán, ahora andan aquí a la orilla de las calles queriendo dormir porque no hayan dónde, ya se les están interrumpiendo su hábitat natural.
Sí, hay una ruptura, aunque aquí en la universidad sí he visto varios pericos, hay los talchinoles, los famosos talchinoles, he visto aquí por la zona de humanidades. Pero en este caso el punto sería, ¿qué puede hacer la ciudadanía, la población civil, para exigir la aplicación del medio ambiente, las leyes ante ese tipo de irregularidades que afectan nuestro ambiente?
El artículo 117 dice algo bien importante, decía, deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente para garantizar el desarrollo sostenido. Y se declara de interés social, de la protección, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que en otro apartado de la ley de medio ambiente establece que es obligación del Estado, los gobiernos locales y las personas. Porque nosotros no podemos ser espectadores, tenemos que ser actores en cuanto a la protección del medio ambiente. y si no nos vamos a estar quejando por qué la sequía, por qué el cambio climático, pero no hacemos nada. Y esto va con todos los países del mundo, que ha prevalecido no la persona humana, sino el interés económico, ¿ya? Y es por eso que estamos destruyéndonos nosotros mismos.
Bien, Rutilio, ¿qué te parece si vamos a una pausa y que podemos hablar sobre qué es lo que hace la Universidad del Salvador sobre el medio ambiente? ¿Te parece?
Me parece correcto.
Muy bien, vamos a una pausa, ya retornamos.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
Aquí estamos, esperando tu llamada al 2511-2020 para que solicites tus canciones. No se te olvide, 2511-2020 de YSUS Radio Universitaria. Detrás de un programa está toda una maquinaria. YSUS Radio Universitaria, de la mano con la comunidad universitaria en la web. www.us.edu.sb leca YSUS-radio-universitaria.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Gracias por estar en compañía de YSU Radio Universitaria, del programa Opinión Universitaria, un programa de entrevistas que tenemos acá en nuestra Universidad de Salvador, nuestra radio. 2511-2020, repitiendo, 2511-2020, el teléfono en cabina para que usted pueda hacernos consultas, sugerencias. Incluso puede llamar para hacerle alguna pregunta a nuestro invitado, que es Rutilio Díaz, colaborador jurídico de la Universidad de Salvador. Le agradecemos también a Julio Hidalgo por hacernos posible la transmisión de esta entrevista. Antes de irnos a la pausa, nos habíamos quedado con Rutilio de que vamos a hablar sobre qué normativas tiene la Universidad de El Salvador en relación al medio ambiente. ¿Cuál es la importancia que la universidad se meta en este tema?
Así que es importante que el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Universidad establece de que tiene que participar también en la protección de los recursos naturales. Pero eso, digamos que se ha quedado como letra muerta. Pero han habido muchos intentos. Porque en 2004 se creó el Instituto de Ciencias del Mar y Lignología. ¿Qué quería decir eso? Que la universidad estaba pensando en la protección, recuperación y manejo de todos los cuerpos de aguas continentales, las aguas interiores y los espacios marítimos que les corresponden a El Salvador. De suyo, algunas de las acciones que como Inmares en ese tiempo yo también pertenecía, logramos parar un proyecto de las veraneras allá en Los Cóbanos que estaba destruyendo el sistema arrecifal de Los Cóbanos, y logramos interponer un recurso de amparo y la universidad lo ganó. Por esa razón se paró el proyecto ese que estaba atentando contra el sistema arrecifal. De ahí para acá, no conozco yo que la universidad se haya metido un poco más, digámoslo así, agresivamente en defensa de los recursos naturales y el medio ambiente. Vale decir que los recursos naturales existentes y que también tienen que ver con el medio ambiente no solo son los recursos terrestres, tenemos los espacios marítimos. Los espacios marítimos tenemos más de 105 mil kilómetros cuadrados, o sea, más de 5 veces la extensión del territorio, los cuales debemos de proteger, debemos de manejar adecuadamente, pero que también están siendo contaminados y saqueados por otros estados. Entonces, es importante que la universidad en este momento diseñe como una estrategia. Es coyuntural, porque ahorita tenemos el proyecto este de Fomilenio 2 que viene dirigido a los recursos costeros marinos. Fundamentalmente, y quizás lo más relevante podría ser el desarrollo turístico. Pero eso para mí es peligroso, la universidad debe intervenir con su parte técnico-científica para decir esto conviene, esto no conviene, esto es viable, esto no es viable, esto es dañino contra los recursos naturales o contra la vida o contra la salud de las personas. Pero la universidad debe de pronunciarse. Menos mal que desde hace unos, creo que 3 periodos de la Asamblea General Universitaria, creó la Comisión de Salud y Medio Ambiente. Y dentro de la Comisión de Salud ha habido un interés muy grande para que la universidad cree la unidad ambiental. Es importantísimo que la universidad cuente con la unidad ambiental. ¿Cuál sería el rol de esta unidad? No es igual que el de los gobiernos locales, porque la universidad es la única academia pública que puede contribuir, asesorar y educar a la población relacionada en todo lo relacionado con la protección de los recursos naturales y el medio ambiente. En este sentido, la Universidad de El Salvador, la unidad, mejor dicho, de la ambiental de la universidad sería parte del SINAMA, Sistema Nacional de Medio Ambiente, que ordena el artículo 6 de la Ley de Medio Ambiente. Entonces, desde ese escenario, la universidad podría contribuir dictando normas, dictando proyectos, planes, lo que sea necesario en torno a cualquier actividad que se pretenda desarrollar y que se involucre en los recursos naturales y que vayan a poner en peligro al medio ambiente. Entonces yo pienso que este es el momento más oportuno de que la universidad pueda intervenir, pero en forma bastante rápida, porque los recursos naturales se están destruyendo. Y si vamos al campo, vamos a ver que cada día se está deforestando bosques, se están contaminando los ríos, se está contaminando la atmósfera. Y algún tiempo prudencial, y el más importante, es cuando se está preparando la zafra de la caña de azúcar, que se queman los cañales. Antes de quemar los cañales, se esparce un líquido, un químico que ellos le llaman madurante, y ese madurante lo tiran con avión. ¿Qué quiere decir eso? Mata la biodiversidad, contamina la atmósfera, mata la población, mata todos los recursos y los cultivos de los vecinos. Eso es el daño. Cuando ya queman el cañal, toda la biodiversidad sobreviviente es quemada, sale quemada, y sale la gente a veces a ver a los alrededores, que los que logran salir, ahí los mata la gente para su consumo. Entonces, esa es una práctica totalmente dañina y que debe de modificarse. Y allí es donde yo pienso que la universidad debe de intervenir, pero con la calidad técnico-científica que la universidad tiene a nivel nacional.
Bien, en este caso, cuando el alma mater tiene que hacer sus planteamientos, ¿por dónde tendría que ir dirigida esa educación? Porque no solo es en la sede central, no solo en las multidisciplinarias. ¿Con quiénes tiene que trabajar la Universidad de El Salvador para hacer ya esta educación sobre el medio ambiente?
Por eso digo que es importante la unidad ambiental, porque la unidad ambiental, menos mal que ya la creación de la unidad ambiental ya está creada legalmente, porque ya ha sido publicado en el Diario Oficial la creación. Lo que falta es montar la estructura. ¿Cuál es la importancia de ello? Porque esta unidad debe de incidir en todas las facultades para que creen en su departamento o lo como se llame de unidad ambiental. Y cada uno de estos departamentos debe de inducir a los docentes para que empiecen a hablar con los alumnos por lo menos 10 minutos antes de comenzar una cátedra sobre un tema ambiental. O que los alumnos traigan de sus cantones o caseríos donde viven un tema para discutirlo, aunque sea poco tiempo. Eso por un lado. Eso es a nivel interno. Pero a nivel como unidad ambiental que va a ser, digámoslo así,
el referente como de la sociedad.
El referente de la sociedad a través del Ministerio de Medio Ambiente puede crear o diseñar planes, programas y proyectos de educación ambiental a toda la población. A todo aquel que va a iniciar un proyecto de desarrollo económico debe decirle, mire, esto es lo que tiene que hacer para que vaya en armonía con el medio ambiente. De lo contrario, usted está atentando contra la vida y la salud de las personas y atentando contra la biodiversidad. Y si no, pues si no quiere hacer caso, tenemos allá en el Código Penal un título que habla de los delitos ambientales. Ya tenemos tribunales ambientales. Hay que movilizar esa maquinaria, pero para eso se necesita educarse, comenzando con los estudiantes que tenemos en las facultades de jurisprudencia y ciencias sociales, y especialmente los que van, los estudiantes de ciencias jurídicas.
Aquí se me viene en mente lo que acababas de mencionar: la universidad tiene que tener incidencia. Si retomamos el ejemplo que dijiste sobre FOMILENIO, que quieren fomentar la parte turística sobre estas zonas costeras, ¿qué podría proponer la universidad? Digamos, a grosso modo, ¿no? Que se te viene en mente, ¿qué podría proponer en este caso para evitar esa contaminación? Porque quieras o no, los turistas generan cierto nivel de contaminación, no solo es creación de basura.
Hay que tener, por eso digo yo que insisto en lo de la unidad ambiental, pero porque la universidad tiene la ventaja de tener facultades multidisciplinarias, que a través de ellos incluso debería de crearse más institutos tecnológicos o lo que fuera necesario para poder incidir en toda esa población, porque solo FOMILENIO 2 involucra 75 municipios. Que a esos municipios habría que educarlos, porque van a venir los grandes proyectos turísticos a decirles que les traen desarrollo y mejora y mejorar cosas, pero el que sale mejorado como sería
son las empresas, el
que invierte, pero la población va a quedar solo mirando que tiene los recursos naturales y otro se beneficia de ellos. Por esa razón es importante que la universidad implemente una dinámica de inserción en el tejido social para educar a la población y que se meta en los proyectos de desarrollo, pero sin atentar contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Sí. Fíjate que iba a poner aquí un ejemplo, ya que mencionas eso, la incidencia de la población como, digamos, promotores y empresarios. Fíjate que aquí en Apaneca, por Aguachapán, es la misma población la que tiene acceso, es la misma población la que tiene hace su propia empresa, tienen ese del emprendedurismo. Ellos tienen sus tiendas, tienen su comercio, sus restaurantes, tienen siempre los fines de semana en la plaza general, hacen un convivio de comida, ¿no? Tienen diferentes restaurantes, pero es la misma población. No permiten que vengan de fuera, o al menos esa es la idea de ellos, su base principal, que son ellos los que tienen que tener incidencia para sacar adelante Paneca.
Ese es el desarrollo turístico que nosotros necesitamos, que venga, porque el extranjero quiere comer pupusas en la Paneca, por decir algo. Que venga a hacerlas acá, que vea cómo se hace y que las haga, que aprenda a hacer cómo vive, cómo es la cultura de nuestro pueblo. Pero también es necesario recuperar aquellos recursos que nuestros ancestros, con los que nos alimentaban a nuestros padres, a nuestros abuelos, como digamos, algunos podrían decir, la chicha que ellos hacen, el atol chuco y otras cosas que es propia de cada uno de los pueblos. Y otra cosa, si queremos proteger el medio ambiente, comencemos con lo que hacían nuestros antepasados, vasitos o platos de barro, ¿ya? Que hacen nuestras comunidades, no traer esos plásticos o durapaz o cosas que no produce nuestro pueblo, y nuestro pueblo está educado para eso. Y tenemos un ejemplo bien bonito con el con los paquetes escolares. Mucha industria nuestra, zapateros y como se llama, sastres, han recuperado sus habilidades porque se les ha dado la oportunidad de volver a lo que ellos saben. Y que eso es importante. Y dice, aquí es bonito ver llegar a un turista, digamos, y meterlo a un manglar a que vaya a sacar un punche y después se lo coma él como a él le gusta. Pero que lo agarre, porque el turista no viene a que lo atiendan de manera. Él viene a ser atendido en su pueblo y con sirvientas y lo que sea. Aquí él viene a aprender una cultura nueva y hay que aprovechar eso y eso lo paga. Pero tenemos que cambiar de cultura nosotros. Tenemos que ver que podemos servir y podemos obtener nuestros propios recursos utilizando las habilidades que tenemos con nuestros propios recursos. No que venga otro a decir, aquí vamos a hacer esto. Eso no debe de ser, ¿verdad?
Sí, porque en este caso el que viene va pensando en beneficio, obtener máximo ganancias con menor inversión. Independientemente del lugar que sea y no le interesa si hay un deterioro al medio ambiente. En cambio, si la población tiene conciencia de su entorno, conoce su propia comunidad, va a saber dónde poder implementar su fuente de ingresos sin dañar a la misma comunidad, ¿no?
Exactamente.
Esa es la clave. ¿Cómo no dañar a la? Porque si yo daño a la comunidad, me estoy dañando a mí mismo.
Que ese ejemplo lo podemos ver con los cultivos de la caña de azúcar. Yo no sé si tú has ido donde hay cañales.
Aquí por lo menos en la carretera que uno va para...
¿Para Sonsonate?
Bueno, para Popa, digamos. Aquí nomás, cerca. Sí. No vayamos tan lejos. Del redondel de la Constitución hacia abajo. Esta calle nueva que han hecho, ahí se ve. Hay momentos que se ven los cañales que ya están ya listos para la producción y de repente cuando bajo, ahí sí se ve que todo eso está quemado. Está quemado todo eso.
Pero todo ese hollín va a caer en los platos o en las ollas de la gente que está cocinando.
Imagínate cuántos kilómetros tiene. Aquí en la Flor Blanca viene ese tipo de
hollín.
Sí. Hasta aquí llega.
Sí.
Imaginamos cuántos kilómetros tiene. ¿Cómo es el nivel que viaja? La misma naturaleza hace que todo eso vuele, es volátil.
Yo tuve la oportunidad de ver una salinera en el Bajo Lempa, que el productor me invitó a que fuera a ver. Cuando queman la caña, toda la sal que produce está totalmente negra por el hollín que le cae. Y así, con el uso de los madurantes, todos los, digamos, los que tienen los roqueros, los whiskileros y todo se lo quema, ¿verdad? Y eso no hay quien repare esos daños, simplemente salió afectado y el productor dice, yo no lo he hecho, yo lo que he hecho es cuidar mi producto. Entonces hay que evitar prácticas que son dañinas.
Sí, a eso volvemos de nuevo, porque en este caso, si se dice que hay que resarcir esos problemas, estos productores, ¿a quién tienen que poner su demanda? Porque ellos están siendo afectados por un producto, está siendo afectado su cosecha. Si el hecho de que la caña de azúcar, bueno, porque ahorita nos hemos centrado en este fenómeno, claro, hay más, ¿verdad? Ese hollín afecta la producción de otros, pero ellos están siendo afectados. Ellos saben que están siendo afectados. ¿Cómo pueden ellos poner una demanda? ¿Cómo pueden decir, miren, yo he sido afectado, quiero que me ayuden, a quién tienen que ponerle un freno?
Ese es el otro problema que yo quería mencionar, y es que muchos de ellos no saben leer. Ajá. O apenas saben leer, mucho menos conocer las disposiciones normativas. Es por eso que toda la, por lo menos la universidad y todas las que tienen estudiantes de ciencias jurídicas, su servicio social debería de hacerse capacitando a esas comunidades para que aprendan a levantar actas de los daños que han recibido y elaborar las demandas correspondientes ante los tribunales o las instituciones correspondientes. Digo, tenemos ya tribunales ambientales que puede deducir responsabilidades, pero si no hay quién pueda elaborar esas demandas. Cuando estaban en el ICMAR, yo capacité a varias gente creándole ordenanzas municipales a los gobiernos locales y enseñándoles a levantar actas. El propósito era invitar a los estudiantes de derecho para que fueran a ver las actas y levantar ya las demandas correspondientes. Pero eso requiere de que la universidad tenga los medios. Primero la convicción, después los medios adecuados para hacer ese servicio social en beneficio, que de verdad impacte realmente en lo que se quiere corregir. Y no tenemos leyes muy buenas, pero no son aplicables por desconocimiento o por que no hay los mecanismos adecuados para hacerlo.
A eso me refería con la pregunta, ¿qué alternativas tendría que ser? Ya mencionaste una, que es la asesoría que daban desde Ligmares en ese periodo. Ahora, en este contexto, digamos, este año 2016-2017 sucesivamente, sabiendo de que tenemos nuestra ley orgánica, está hablando sobre el artículo 3 y ya están las unidades, ¿qué más podría hacer, aparte de lo que mencionaste cuando estás en Inmares? Que dar esa asesoría jurídica a los gobiernos locales. Porque yo creo que ahí también tiene que ir la universidad. Primero, salir a hacer educación desde al interior del alma mater y luego llegar a esos gobiernos locales, y deduzco que de los gobiernos locales van a las comunidades.
Hay varias cosas que se deben de hacer. Primero, la unidad ambiental debe tener su reglamento para que le permita actuar legalmente en todo lo que deba de hacer con relación a la materia. Esto es interno. A nivel de contribución al gobierno central, sería, yo pienso que tenemos las aguas interiores, las aguas continentales y los espacios marítimos, que no sé si te queda claro a ti, que las aguas continentales son todas las aguas dulces, los ríos, lagos, lagunas, ¿verdad? Pero las aguas interiores son las aguas marinas que se insertan en la tierra, que ese es otro rol, es otro hábitat, es otra clase de recursos existentes, y eso no está normado. Y hay que crear entonces por lo menos una ley de aguas interiores. Y hay que crear una ley de los espacios marítimos que regule esos 105 mil y pico kilómetros que le correspondan a El Salvador. Para luego proponerla al gobierno central, pero continuar como asesorando, educando a la población, para que no sea una letra muerta, sino un instrumento jurídico que de verdad contribuya al desarrollo y a la protección de los recursos naturales. Imagínate, tenemos 360 ríos en el país y más de 45 lagos y lagunas, todos contaminados. Tal vez exagere, tal vez el 99% está contaminado, pero es necesario recuperar esos recursos, es necesario crear las normativas. Es por eso que a los gobiernos locales hay que asesorarlos y hacerles ver que deben de crear y aplicar las ordenanzas ambientales en la jurisdicción territorial que le corresponde. Y eso ya lo he hecho yo con algunos gobiernos locales, más que todos los de 6 municipios del Bajo Lempa, ¿verdad? Pero no se puede crear un documento y entregarlo. Hay que darle seguimiento a todo eso para que la población lo conozca y haga como un instrumento suyo para defender sus propios intereses.
Bueno, ahí la fiscalía también tiene que hacer soporte.
Por supuesto, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo esto que estoy hablando ahorita y de esos proyectos de ley, yo ya se los he mencionado a mi jefa, a la fiscal, y ella está muy de acuerdo de que podamos tener esa contribución tanto a nivel interno como a nivel de gobiernos locales y gobierno central, porque la universidad vive de los impuestos que paga la población y tiene que retribuirle en sus conocimientos a la población para que salga beneficiada, ¿verdad?
Bien, YSV tiene abierta ahí la micrófonos para estar apoyando también las iniciativas de medio ambiente para la Universidad de El Salvador y contribuir a nuestro país. Rutilio, te agradecemos este apoyo que nos has dado esta mañana. Ya se nos cambió el tiempo.
Bueno,
¿algo que deseas agregar?
Solamente que en alguna otra oportunidad podemos hablar de los elementos que integran el medio ambiente. Porque todos hablamos de medio ambiente, pero a veces no tenemos claro qué implica el medio ambiente.
Está bien, bueno, ya está hecha la invitación para que la comunidad universitaria, los cibernautas y los radioescuchas estén pendientes para la próxima entrevista que tendremos. Hablaremos sobre los elementos del medio ambiente.
Magnífico.
Estuvo con nosotros Rutilio Díaz, colaborador jurídico de la Fiscalía General de la Universidad del Salvador. Le agradecemos a Julio Hidalgo, que estuvo en los controles. Se despide de ustedes Renato Jaén. Continúo con la programación de ISV Radio.
Gracias. Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por ISV 660 AM.